Son las 8 de la tarde, comienza Onda Madrid, El Enfoque.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, señoras y señores. En un día y en una jornada en la que realmente se cruzan mucho las emociones y los sentimientos desde el punto de vista informativo, ciertamente hay cosas que tenemos que lamentar, ciertamente hay cosas que nos permiten alegrarnos y ser agradecidos con la actualidad, pero miren ustedes, ¿cómo no empezar con un recuerdo, con una noticia que nos helaba esta mañana la respiración, el aliento, nada más conocerla? En ese triple asesinato en Valga, en la provincia de Pontevedra, donde un hombre de 41 años ha matado a su exesposa, a su exsuegra y a su excuñada. Y ha matado a su exesposa cuando estaba dentro del coche y además estaban los niños dentro. Un niño de 4 y de 7 años. Noticia que nos deja realmente absolutamente sin saber qué decir ni qué pensar. El hombre, que ya está en la cárcel y que ha reconocido y se ha entregado a la Guardia Civil, no tenía antecedentes, no tenía antecedentes y no se le conocían malos tratos a su exmujer. En fin, lo último es lo primero. En un momento en el que la incertidumbre política domina la escena española y en un momento en el que varias zonas de España hacen recuento de los destrozos humanos y materiales de la gota fría, que han sido numerosos, vamos ya con la única alegría de las últimas horas: la selección española de baloncesto, que está compartiendo con los madrileños y tantas personas que quieren disfrutarlo, la alegría de ser campeones del mundo. Rodrigo de Pablo, buenas tardes, Rodrigo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A las 6:45, casi con 2 horas de retraso, tomaba tierra el avión de los campeones del mundo. Después del éxito, vienen ahora los reconocimientos y la fiesta. Primero en la Zarzuela, en una recepción del rey Felipe VI, y después en la Moncloa, donde ya espera el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y también va a estar el micrófono de Onda Madrid con Carlos Rodríguez. Desde allí, desde la Moncloa, a la Plaza de Colón, que va a ser el centro neurálgico de la fiesta. Estaba previsto que la velada empezara a las 9, aunque todo parece indicar que se va a retrasar. Allí está Carlos Sánchez Blas, imagino que ya con cientos de seguidores. Hola Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí en La Baldosa, que es el epicentro de la fiesta popular. Después de las instituciones y después del momento de chaqueta y corbata, va a venir la fiesta con los aficionados españoles que, como si fuera ayer, 13 años después, van a recibir al equipo que viene del Lejano Oriente. La selección española, que ha repetido el éxito de 2006, campeones del mundo también en Oriente, ayer en Pekín, para coronar 2 décadas sencillamente impresionantes. Ya hay gente con las banderas de España esperando al equipo nacional. Muchas ganas de celebrar, aunque sea a última hora de la tarde, para acompañar a un grupo que ha hecho historia para el deporte español.
Es el segundo título mundial, la 7ª medalla de la era Escariolo, la 10ª presea desde 2006 y la 14ª en las últimas 2 décadas. Momento y motivo como para ser recibido por el presidente del gobierno. Decíamos que será uno de los puntos de conexión de la tarde y ahí está Carlos Rodríguez. Hola Carlos, buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, evidentemente con el retraso acumulado, la selección española de baloncesto no se espera que esté aquí en el Palacio de la Moncloa, no antes nunca de las 8:30 de la tarde, y eso, como digo, en la mejor de las previsiones. Así que evidentemente esa rúa, ese recorrido por las calles de Madrid, seguro que va a comenzar con ligero retraso. Llegarán aquí presidiendo Pedro Sánchez y hay ese ligero morbillo por saber cómo va a ser el reencuentro entre el actual presidente en funciones del gobierno de España y el seleccionador nacional, Sergio Escariolo, teniendo en cuenta que hace ya algunos años, en 2011, hubo algunas críticas a través de la red social Twitter de Pedro Sánchez, al entonces, como digo, seleccionador nacional. Hoy lo recibe como campeón del mundo, como digo, en una recepción que va a tener lugar aquí en el Palacio de la Moncloa, no antes de las 8:30 de la tarde.
Todos los sonidos de la fiesta, Félix, en el partido de las 9.
En el partido de las 9, con Rodrigo de Pablo y aquí en la sintonía de Onda Madrid. Les hemos hablado de la cara y también hay que hablarles de la cruz. Vamos ahora a Arganda del Rey, uno de los municipios más castigados en las fortísimas lluvias del sábado. En la localidad madrileña de Arganda está Pilar Rivera. Buenas tardes, Pilar.
Sí, buenas tardes. Masas de barro pegajoso impregnado en aceras, garajes y sótanos anegados y comercios que, además de seguir limpiando, tratan de calcular las cuantosas pérdidas tras el caos en el que la virulenta tromba de agua ha vuelto a sumir Arganda del Rey. Vecinos y comerciantes resignados ante una pesadilla que les ha traído a la memoria el pasado 26 de agosto. Ahora se afanan todos por recuperar una normalidad que confían se recobre antes a través de las ayudas municipales, regionales y estatales comprometidas públicamente.
Bueno, esa es la última hora en Arganda. Gracias, Pilar. Volveremos un poco más tarde. Y ahora, señoras y señores, el lío en que nos tienen metidos los cinco dirigentes políticos que se presentan encabezando sus candidaturas y que, aunque parezca increíble, lo seguirán haciendo el 10 de noviembre si mañana se confirma que vamos a elecciones. Si vamos a elecciones, a todos, a los cinco, les sale gratis. Nadie causa navaja. Aquí todo el mundo, en fin, tiene su responsabilidad. Pero todos continúan. Esto es como lo de Joe Rigole, que yo sigo, ¿verdad? Y yo sigo siempre. Precisamente hace unos minutos ha hablado el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, tras reunirse con el Rey. Ha sido el último de los dirigentes políticos al que hemos podido escuchar y afirmar que Sánchez se equivoca si vamos a elecciones. Lo pagaremos todos, dice Garzón, y sobre todo la izquierda.
Creo que se equivocaría mucho el Partido Socialista si creyera que los costes de esa situación son solo costes para algunos partidos. Creo que vamos a pagarlos todos los partidos y el sistema político como consecuencia de la frustración y el hastío que se está generando en toda la ciudadanía, pero muy particularmente en la izquierda, que es la que abordaba estos últimos meses con más ilusión.
Ya saben ustedes que esta mañana nos sorprendía el movimiento de Albert Rivera de ofrecer una abstención él y Pablo Iglesias a Pedro Sánchez y así hacerle e investirle presidente del gobierno. Si este renuncia al gobierno de Navarra tal y como está, es decir, a sus alianzas, las que sean, las que hayan, porque Sánchez lo niega, con los separatistas vascos de Bildu, a indultar a los presos catalanes y a aplicar la Constitución en Cataluña, si son condenados los presos catalanes, y a no subir los impuestos, especialmente a las clases trabajadoras y también a los autónomos. De lo que Sánchez ha dicho hoy se deduce que las condiciones ya se cumplen. Es decir, que no haría falta que hubiera hecho esta propuesta Albert Rivera porque esto ya está cumpliéndose según Sánchez. Vaya, que lo que Rivera dice se cumple, que no hay obstáculos.
De verdad, que creo que no hay ningún obstáculo real y que, por tanto, lo único que le pido al Partido Popular y Ciudadanos no es que apoyen un gobierno del Partido Socialista, pero sí al menos que faciliten la formación de un gobierno, que evitamos la repetición electoral, porque no hay ningún obstáculo real para que el Partido Popular y Ciudadanos no puedan abstenerse y facilitar el que empiece a echar a andar la legislatura.
En fin, ante esta situación, algunas preguntas que queremos compartir con ustedes aquí en este arranque del Enfoque en Onda Madrid. La primera pregunta, y esto ciertamente no se podía haber hecho o no se le podía haber ocurrido a Albert Rivera el 29 de abril, al día siguiente de las elecciones del 28A. Y la segunda, entonces, lo de con el sanchismo ni agua, con Sánchez no, y que con el jefe de la banda menos, ¿dónde queda esto, señor Rivera? Esto que Rivera dice, lo dice porque ha llegado a esa conclusión como lo mejor para España, en un gesto de hombre de Estado, de estadista, de persona preocupada por España en el último momento, o porque ha visto lo que dan las encuestas en unas elecciones en noviembre.
Navarra, que vuelva al constitucionalismo y al gobierno constitucionalista. Cataluña, que se cumpla la Constitución y se haga cumplir y no haya indultos a los golpistas. Y, finalmente, tercer compromiso con la economía española.
Falta por saber qué dice Pablo Casado, aunque todo hace indicar que la respuesta va a ser negativa. A fin de cuentas, lo que Rivera dice ahora ya lo ofreció Casado hace tiempo y la respuesta fue no. Eso es lo que se recuerda y nos recuerdan en el Partido Popular. Y, en todo caso, ¿por qué contar con Casado si con los votos de Rivera se puede hacer la operación que propone, siempre y cuando Sánchez diga que acepta la jugada? Les recuerdo que los votos, si fueran favorables a la investidura, son más de 180 votos los que suman el PSOE y Ciudadanos, de modo que el concurso de Casado es bueno, evitable en cualquier momento, aunque naturalmente lo que quiere Rivera es ir de la mano del presidente del Partido Popular para repartir los costes, si es que esa operación los tuviera y si esa operación fuera factible. Es verdad que Rivera ha conseguido llenar la agenda y marcarla en el día de hoy, pero eso dura lo que dura. El reloj corre y nada hace indicar que haya algo que pare lo que todo el mundo coincide que quiere Sánchez: elecciones desde el minuto uno en que comprendió que con 123 diputados no se puede gobernar España. Las 8 de la tarde y 10 minutos, vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, con los titulares en la voz de Javier Mardomingo. Continúa la ronda de contactos del rey con los líderes políticos.
Hoy han pasado por Zarzuela los líderes del PRC, Compromís, En Marea, Coalición Canaria, Izquierda Unida y Partido Nacionalista Vasco. Concluye la ronda mañana. La primera en reunirse con el rey será Laura Borràs, de Juntos por Cataluña. El último, el presidente en funciones, Pedro Sánchez.
Tensión entre el PP Vasco y Cayetana Álvarez de Toledo.
Tras los cruces de declaraciones de finales de la semana pasada, hoy la portavoz en el Congreso del Partido Popular ha contestado a Alfonso Alonso, quien, hablando de Álvarez de Toledo, dijo no tener nada en contra de Argentina. Hoy la portavoz le ha contestado.
Yo no tengo comentarios que hacer sobre las descalificaciones ad hominem. A mí lo que me ha sorprendido mucho es que de un antinacionalista acérrimo como el señor Alonso me pudiera a mí calificar de extranjera.
Alonso hizo el comentario durante la convención del Partido Popular Vasco de este fin de semana.
Crimen en Galicia.
Un hombre natural de un pueblo de Pontevedra ha asesinado a su exmujer y a la madre y hermana de esta. Lo ha hecho delante de sus dos hijos cuando la madre los llevaba al colegio. Luego él mismo ha llamado a la Guardia Civil y ha sido detenido en su domicilio.
La Gürtel salpica Arganda del Rey.
El magistrado ha abierto juicio contra más de 20 personas por la trama que investiga la financiación irregular del Partido Popular de Madrid. Entre los acusados están Francisco Correa y el empresario Fernando Martín.
Más puntos limpios en Madrid.
40 más en los próximos 3 meses solo en la capital. Lo ha anunciado el consistorio, que además asegura que se va a cumplir el calendario de recogida de residuos orgánicos. Está previsto que en 2020 todos los distritos de Madrid contarán con ese servicio.
Cesado el comandante del Cazamín Asturias.
La nave quedó encallada en la manga del Mar Menor el pasado mes de agosto durante el rescate de un avión del ejército siniestrado el día anterior. Hoy la Armada ha anunciado su cese.
Y fuera de España, tensión entre Estados Unidos e Irán.
Donald Trump ha asegurado que el país árabe es el autor del ataque a las refinerías de petróleo de Arabia Saudí. Desde Teherán acusan a Trump de mentir para tener una excusa con la que intervenir militarmente la zona.
Y Boris Johnson, que se reúne con Jean-Claude Juncker
para trasladar al presidente saliente de la Comisión Europea su renuncia a pedir una prórroga para el Brexit. Johnson, tras el encuentro, se ha comparado con el increíble Hulk. Ha dicho, palabras textuales, cuanto más loco, más fuerte. Hulk siempre se liberaba cuando le ataban. Nos iremos el 31 de octubre.
Qué cosas, si son dirigentes políticos de primer nivel, se supone que de primer nivel. Ainhoa González, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Nos traes un poco de tranquilidad?
Bueno, algo más de seriedad que lo que acabamos de escuchar.
Sí, ¿verdad? Bueno, venga, pues hala.
Vamos a centrarnos en la crónica de lo que ha ocurrido, primero porque en Arganda, fíjate que en 2 días, en aquella precipitación tan intensa que cayó en agosto, nada, hace ni siquiera poco más de 20 días, con granizo, más sumado a lo que ha ocurrido, de lo que estamos viendo imágenes otra vez dantescas este domingo, bueno, pues si sumamos solo en esas horas lo que cayó de agua es lo que llueve en Arganda de media una cuarta parte de todo el año. O sea, en 2 días, un cuarto de lo que cae en todo el año allí. Bueno, pues eso nos da ya la dimensión de lo que ha ocurrido. Eso sí, ya tranquilidad. Hemos tenido algunas precipitaciones en las últimas horas, incluso algo intensa. Sobre todo se ha ido desplazando el frente hacia la capital, pero se está rompiendo ya esa nubosidad. Es menos compacta ya en las próximas horas, esperamos que no. De hecho, esas celebraciones que van a tener lugar por ese mundial que ha ganado nuestro equipo en la selección española de básquet. Bueno, pues yo me voy a mojar diciendo que no va a haber precipitación que enturbie la celebración.
Mejor, y no,
a ver si no me equivoco. Yo cruzo los dedos, estaba mirando justo ahora los modelos para ver la última hora. Y mañana vamos a tener un ambiente variable, porque vamos a amanecer con cielos menos cubiertos, se van a ir cubriendo poco a poco, y por la tarde, ya segunda mitad de la jornada, seguramente volvamos a tener algunos chubascos, algún amago tormentoso. Más probable, esta vez va a ser la inestabilidad, va a entrar desde el suroeste. Así que desde el suroeste, subiendo por la cara occidental, la zona de la sierra, podría llegar algo a puntos del interior de la comunidad, algún chubasco disperso, pero no va a ser ya la situación de esas precipitaciones torrenciales. Bueno. Y además más extendidas de estos días. Además, mañana tenemos subida de temperaturas. Eso sí, una semana a la que tenemos por delante de muchos altibajos y con probabilidad, a lo mejor de cara a ya los últimos días de la semana, otra vez de precipitaciones intensas. Pero bueno, eso lo iremos desgranando conforme vayamos avanzando en la semana. Lo dicho, mañana esa variabilidad y esa subida de temperaturas, y esta noche tranquilidad.
Gracias, Ina González. Son las 8 y 14 minutos. ¿Y las carreteras? ¿Cómo están las carreteras madrileñas? Desde la Dirección General de Tráfico, la última hora con María Lalinde. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya se va normalizando poco a poco el tráfico en las carreteras madrileñas. eso sí, todavía está muy congestionada la A4 a la altura de Aranjuez de salida de la capital por una avería de un vehículo. También hay leves ya retenciones en la A6 a la altura de Majadahonda y de entrada precaución en la A6 también a la altura del Plantío. Además, les recordamos que continúa intransitable la M209 a la altura de Campo Real por las inundaciones.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 9 menos 10, iniciamos una nueva temporada de la máxima competición europea con dos partidazos. Atlético de Madrid, Juventus de Turín y París Saint-Germain, Real Madrid. Además, como aperitivo, desde las 7, partido de segunda en el 106 de la FM. Fuenlabrada, Zaragoza.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 17 minutos, la gota fría remite, pero ha dejado 6 muertos, un desaparecido y 4.000 evacuados, además de cuantiosos daños materiales en todo el sureste del país. Alicante y Murcia son los más afectados, con daños no solo en viviendas, también en infraestructuras y en la agricultura. Y el presidente del gobierno ha sobrevolado en helicóptero Níjar, en Almería, y Almansa, en Albacete. Y ha garantizado ayudas para los afectados en Levante, en Castilla-La Mancha, en Murcia y en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Informa Beatriz Marín.
Es el balance. Hasta ahora 6 muertos, un desaparecido y 4.000 evacuados. La peor parte, Alicante y Murcia, entre los destrozos, 300.000 hectáreas de cultivo arrasadas. El presidente del Gobierno, como decíamos, ha sobrevolado algunas de esas zonas. Pedro Sánchez.
A las administraciones involucradas, pues volcarnos para que los vecinos y vecinas, si no desde el punto de vista emocional, porque imagino que muchas de las cosas que han perdido son irreparables, si al menos desde el punto de vista material puedan ellos recuperar la normalidad, la cotidianidad, cuanto antes mejor.
En Alicante, en Orihuela, el municipio más afectado, todavía 80 personas incomunicadas, 1.000 casas sin agua potable y los colegios cerrados. Emilio Bascullán, alcalde.
Nunca se ha conocido una inundación consecuencia de un efecto tan grave como este, de tanta magnitud.
Y en Murcia, dos localidades, las principales afectadas, San Javier, que se encuentra sumergida en lodo, y Los Alcázares, donde se habla de pérdidas materiales valoradas en 100 millones de euros. 500 casas han sido desalojadas.
He perdido todo completamente, de frigorífico, todo completamente, todo está en el patio amontonado como si fuese eso un vertedero.
Y mientras, en Dolores, en Alicante, se sigue todavía buscando al ciudadano holandés de 66 años que desapareció ayer tras caer en una acequia por la fuerza del agua.
Y hay que ir a la crónica política a las 8 de la tarde y 20 minutos aquí en Onda Madrid, en El Enfoque. la propuesta casi a la desesperada de Albert Rivera, que en plena ronda de consultas del rey para lograr una investidura se ha reunido con Pablo Casado hace una hora en el Congreso para buscar una salida al bloqueo político y evitar que haya elecciones. El líder de Ciudadanos ha propuesto al presidente popular que ambos partidos se abstengan a cambio de que Pedro Sánchez acepte varios compromisos de Estado, aunque el presidente en funciones ha rechazado ya la propuesta. Nos vamos al Congreso de los Diputados. ¿Qué sabemos de esa reunión? Noelia Antoria, buenas tardes. Noelia.
Buenas tardes, Félix. Continúa la reunión que comenzaba, como decías, pasadas las 7 de la tarde y que anunciaba por la mañana Albert Rivera para proponer la abstención de sus 57 diputados y las de los 66 del PP, si accedía a ello Pablo Casado. Las condiciones de esta abstención pasarían por un gobierno constitucionalista en Navarra, por aplicar el 155 en Cataluña, por no indultar a los políticos independentistas presos si son condenados y por renunciar a la bajada de impuestos.
Nosotros, Ciudadanos y el Partido Popular, con quien he hablado antes de hacer esta rueda de prensa, estamos dispuestos a poner encima de la mesa una solución de Estado, repito, no de partido, que permita desbloquear la situación, pero Sánchez tiene que comprometerse con España y con los españoles.
El Partido Popular aún no ha dado su consentimiento explícito. En un comunicado solo instaba a Pedro Sánchez a dar una respuesta a Rivera y Sánchez se la ha dado esta mañana. Cree que puede darle la abstención, que los dos pueden darle la abstención porque cumple todos los requisitos que le ha puesto Rivera encima de la mesa.
Para que no dependa de fuerzas independentistas, lo que es evidente es que el Partido Popular y Ciudadanos se tienen que abstener. Una abstención técnica. Y un gobierno progresista implica una hoja de ruta progresista, de políticas económicas, de políticas sociales, de ampliación de derechos, libertades y reconstrucción del Estado del Bienestar.
Es decir, una respuesta que implica que María Chivite seguirá gobernando en Navarra, que no se aplicará el 155 sin motivo, como dice el Constitucional, y que no renuncia a bajar impuestos. Además, se guarda silencio sobre los indultos a los líderes independentistas. Veremos ahora si Albert Rivera y Pablo Casado darían esa abstención gratis.
Bueno, todo esto justo el día en que algunos portavoces políticos han asistido a la ronda de consultas del rey. Allí han mostrado su sorpresa ante la última oferta de Albert Rivera sobre una posible investidura parece cada vez más lejana. ¿Qué ha dado de sí la ronda de consultas, Noelia?
Pues se salda con la constatación de que si nada cambia en las próximas horas, habrá que repetir las elecciones el próximo 10 de noviembre. Felipe VI solo ha recibido el sí a una nueva investidura de Pedro Sánchez del diputado del Partido Regionalista Cántabro, de José María Mazón. Las ganas de hacerlo de compromiso si se formaliza un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos y las abstenciones de los representantes de EQUO y En Marea. En este último caso, además, se abstendrían si sale adelante la oferta de Ciudadanos. Las dos diputadas de coalición canaria también apoyarían un acuerdo con Ciudadanos, aunque Ana Oramas se mostraba muy crítica con esa última oferta de Albert Rivera, que calificaba de desesperada.
Soy amiga de Toni Roldán y de Francisco de la Torre, con los que incluso en junio hablé, y precisamente ponían estos temas sobre la mesa. Su partido los despreció, los arrinconó y hoy no están en esa fuerza política.
Todos también han sido hoy muy críticos con Pedro Sánchez por no haber intentado el diálogo no solo con la formación morada, sino con cada uno de ellos. Yolanda Díaz de En Marea culpaba al jefe de gabinete de Pedro Sánchez, a Iván Redondo, de llevar la estrategia al límite.
Ya que a algunos asesores les gusta jugar al ajedrez, en política ha de tener uno claro que no juega solo, que hay otros actores y que la partida en el ajedrez ha de verse completa y examinar todas las jugadas.
Varios portavoces subrayaban que el monarca se ha mostrado preocupado por lo que pueda ofrecer mañana Albert Rivera en la ronda de contactos, pero también por la posibilidad de que Pablo Iglesias pueda dar otro giro de guión para intentar la investidura. Fuentes de Izquierda Unida apuntaban a esta última posibilidad.
Bueno, pues estamos en la expectación, Noelia. Veremos mañana qué es lo que pasa y tú nos lo contarás aquí en Onda Madrid. Un saludo, gracias.
A vosotros.
Adiós. El último gran juicio contra ETA ha durado 29 minutos. Los acusados han aceptado los delitos y las penas solicitadas se han reducido considerablemente. Acuerdo entre la Fiscalía y los 47 activistas y abogados abertzales, acusados de ser la correa de transmisión de las órdenes de la cúpula de la banda entre los presos terroristas. Audiencia Nacional, Lupe Ortiz.
El Frente de Cárceles de ETA actuaba bajo la dirección de la banda terrorista para mantener controlado al colectivo de presos. Los 47 acusados, entre ellos los cabecillas Arantxa Zulueta y Jonen Parantxa, lo han reconocido así ante el tribunal.
¿Reconoce usted los hechos objeto de acusación?
Sí.
En ese caso no hay más preguntas, señoría. ¿Reconoce usted los hechos objeto de acusación?
Sí.
No hay más preguntas.
La confesión tardía se acepta como atenuante y propicia el acuerdo que deja las peticiones iniciales de la Fiscalía, que llegaba a los 14 años de cárcel, en un máximo de 3,5. Para la abogada de la acusación popular en nombre de la UBT, la sentencia conformada es importante porque reconoce la existencia de una importante estructura de ETA. Carmen Ladrón de Guevara.
La contribución de las resoluciones judiciales en las cuales se determine la responsabilidad no solo de los miembros de ETA, sino de todas aquellas personas que han tenido responsabilidades en las organizaciones del entorno, ¿no? Todas aquellas operaciones policiales que se han seguido contra el entorno político, económico, social, y este es un paso más.
Los condenados también han sido inhabilitados para cargo público. Los hay que actualmente ostentan alguno, como la concejal de Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, Amaya Izcu, cargo que ahora debe abandonar.
Y en la crónica de sucesos, un hombre se ha entregado a la Guardia Civil después de haber matado a tiros a su exmujer, a su exsuegra y a su excuñada en Valga, en Pontevedra. Lo ha hecho delante de sus propios hijos, de 4 y 7 años, cuando los iban a llevar al colegio. Nos lo cuenta Ángel García.
El presunto homicida disparó primero a su exmujer Sandra y a continuación a su excuñada y a su exsuegra cuando iban a llevar a los dos niños de 4 y 7 años al colegio. Javier Losada es delegado del gobierno en Galicia.
Avisadas parece ser por la mujer que vio al marido y debió tener la sensación de que necesitaba alguna protección.
Tras cometer el triple crimen, el hombre huyó a casa de sus padres en la localidad de Ames y allí se entregó a la Guardia Civil. Según el alcalde de Valga, José María Bello, no tenía antecedentes ni denuncias por violencia de género.
No había información de ningún tipo, ni de desavenencias, ni de problemas, ni de nada.
Se da la circunstancia de que este es el segundo crimen machista que ocurre este año en Valga. Alfonso Rueda es vicepresidente de la Xunta de Galicia.
Cada muerte en sí misma es una tragedia que nos tendría que hacer revolvernos y revelarnos. Siempre que hay una muerte es un dato tremendo y es una evidencia, la más dura de todas, de que seguimos teniendo un enorme problema que está todavía sin resolver.
Los dos niños han quedado al cuidado de unos familiares.
Abrimos la crónica internacional con Javier Luengo. Estados Unidos acusa a Irán de los ataques a las refinerías de Arabia Saudí.
La operación ha desencadenado un intercambio de acusaciones con Estados Unidos e Irán a la cabeza. Donald Trump asegura que los ataques tratan únicamente de dañar la economía mundial, pese a que el presidente iraní, Hassan Rouhani, ha negado tajantemente las acusaciones vertidas y apunta que todo responde a una estrategia perpetrada por Washington para dejar la puerta abierta a una futura intervención militar de la zona. Por su parte, las tropas hutíes que luchan en Yemen contra la coalición internacional liderada por Arabia Saudita, han vuelto a reclamar la autoría de sendos atentados. Y es que tras los ataques, el Reino del Desierto ha tenido que disminuir su producción de petróleo hasta la mitad, hasta los 5 millones de barriles diarios, lo que supone el 5% del abastecimiento mundial. Esta baja de la fabricación se ha traducido en una subida de más del 10% del precio del barril de Brent desde la apertura de los mercados de hoy.
Y Reino Unido y la Unión Europea pactan intensificar las conversaciones por el Brexit.
El primer ministro británico Boris Johnson y el jefe del Ejecutivo Comunitario, Jean-Claude Juncker, han reiterado sus posiciones con respecto al Brexit tras un almuerzo de trabajo celebrado esta mañana en Luxemburgo. El presidente saliente de la Comisión Europea asegura que los 27 nunca perderán la paciencia y que esperarán hasta que Reino Unido presente unas alternativas viables al actual acuerdo de ruptura. El presidente luxemburgués Xavier Bettel asegura que Reino Unido es el único culpable de toda la controversia. Theresa May aceptó este acuerdo de ruptura, por lo que no actúen como si la Unión Europea fuera la mala de la película que no acepta las propuestas que les presenta el Reino Unido. Ellos lo aceptaron y no es nuestra responsabilidad si Johnson no es capaz de encontrar una mayoría que le apoye en la Cámara de los Comunes. A la salida de la reunión, Johnson no ha estado presente en la rueda de prensa junto a su homólogo en el Ducado debido a los abucheos en su contra que se han sucedido en los alrededores del Palacio Presidencial a lo largo de la mañana.
Hoy vamos a recordar el nacimiento de B.B. King. Tal día como hoy, un 17 de septiembre de 1925, nació en Mississippi el legendario músico y guitarrista de blues B.B. King. Fue veterano de la Segunda Guerra Mundial y comenzó a hacer música a principios de los 50 en 1965. Y esto que escuchan es una colaboración que hizo con su buen amigo Eric Clapton. To the highway. I gotta go, I gotta go. Leave heaven. Walking is most too slow. Son las 8:30, segunda conexión con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las carreteras? María Lalinde, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya se va normalizando la situación en las carreteras madrileñas. Eso sí, continúa muy complicada la A4 a su paso por Aranjuez. La avería de un camión continúa generando importantes retenciones en este punto. Ya vamos a encontrar de entrada leves complicaciones en la A6 a la altura del plantío y también les vamos a pedir especial precaución en la M40 en Coslada en sentido a la A3. Además, les recordamos que continúa cortada la M209 a la altura de Campo Real por las inundaciones.
Gracias, María. Son las 8:31. Tiempo ahora para otras noticias de Madrid y de su comunidad. David Moreno, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Arrancamos, Félix, con las consecuencias de la gran tromba de agua que afectó anoche al sureste de la región. Durante todo el día están trabajando sin descanso en las calles, locales y viviendas de San Martín de la Vega, Nuevo Baztán, Villar del Olmo o Arganda del Rey, que en apenas 3 semanas ha sufrido 2 riadas. Volvemos en directo hasta Arganda. Pilar Rivera, buenas tardes.
Buenas tardes. Y tras muchas horas de intensas labores de limpieza, aún son evidentes las huellas del torrente incontenible que ha incomunicado Arganda y ha dejado masas de barro pegajoso impregnado en aceras, sótanos y garajes, anegados y caos en las calles. Pero los vecinos se afanan por recomponerse.
Lleva todo el día, ¿cómo no va a ser nada? ¿Y qué hay?
¿Han perdido todo ustedes?
Sí, ha perdido todo, todo. Todo.
La verdad que un poco asustados, pero bueno.
Todavía hay mucho por hacer, ¿no?
Sí, sí. Esto no ha hecho nada que empezar. Por desgracia no ha hecho nada que empezar.
Sí, ha habido mucho barro y mucha...
Dos infiernos seguidos, dice.
Dos. El de antes y el de ahora.
Segunda inundación en 20 días, resignación, impotencia y preocupación a la que se suma la pelea ahora de nuevo con los seguros y esperando, esto sí, como agua de mayo, que lleguen las ayudas comprometidas por las administraciones.
Gracias, Pilar. Inundaciones históricas con daños cuantiosos. La Comunidad de Madrid prepara ayudas para los municipios afectados que podrían empezar a concretarse mañana mismo en un primer paquete que apruebe el Consejo de Gobierno, aunque según la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, aún se están evaluando los daños. Begoña Alarcón.
Las ayudas de la Comunidad de Madrid llegarán primero a través del Plan de Emergencia de Protección Civil, con el que se tramitan ayudas en las inundaciones en zonas bajas, pero también a través del Plan de Inversión Regional. El Gobierno regional invertirá, por ejemplo, en la zona de Villar del Olmo 500.000 euros para que el municipio se recupere ya de los devastadores efectos de las lluvias torrenciales. Pero antes habrá que valorar los daños, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Tenemos que esperar en las próximas horas para ver cuando baje el agua, qué daños ha causado, y a partir de ahí, desde el Gobierno, analizar qué líneas de ayudas podemos dar, tanto para la parte pavimentada, a lo mejor a través del Plan de Inversión Regional, como ayudas agrarias para todos los agricultores que han visto cómo han perdido cosechas.
Y además, la comunidad apoyará a los municipios afectados, impulsando la declaración de zona catastrófica, según el vicepresidente Ignacio Aguado.
Sí, tenemos que evaluar exactamente cuál es el estado del municipio, de todos los municipios, que ha habido 8 municipios afectados, y a partir de ahí pues valorar qué presupuesto de la Comunidad de Madrid hay que destinar directamente a paliar estas consecuencias, y luego, por supuesto, como ya les digo, pues mañana el Consejo de Gobierno, pues adelantaré y le pediré a los compañeros del Consejo de Gobierno que valoremos la posibilidad de solicitar formalmente la consideración de zona catastrófica de Arganda y de todos los pueblos aledaños.
A pesar de que este tipo de fenómenos son impredecibles, el Gobierno regional buscará la manera de anticiparse. El canal de Isabel II también analizará y reforzará sus instalaciones en municipios como Arganda del Rey, cuyo casco antiguo ocupa un barranco.
Y aquí en Onda Madrid, durante todo el día, estamos escuchando a los alcaldes de los municipios afectados. El de Campo Real, Felipe Moreno, dice que llevan desde 2007 esperando la aprobación de un colector que habría reducido los daños causados por la riada.
Pues sí, me recriminan que como de un PIR que nos ha hecho ya el famoso colector, que tiene que ir hasta lo que es La Vega. Es importantísimo porque en esa parte quitaríamos el 50% de la gravedad que hay ahora. Y eso se lo voy a poner en conocimiento a la presidenta para que a ver si podemos tomar cartas en el asunto con ello.
Más allá de la lluvia, la capital contará con más puntos limpios, 40 nuevos de proximidad, que van a servir para depositar aceite usado, ropa, utensilios y pequeños electrodomésticos. Además, la recogida de residuos orgánicos se seguirá ampliando a otros distritos. Palacio de Cibeles, Mar García.
De 10 a 50 puntos limpios de proximidad, de aquí a que termine el año, reciclar aceite usado o un electrodoméstico, por ejemplo, mucho más fácil. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Hemos puesto en marcha una implantación de los puntos limpios
de proximidad. En concreto hay 10 instalados y vamos a instalar otros 30, llegar a los 40 puntos limpios de proximidad, que son puntos de recogida de residuos que normalmente no estaban en la calle, como aceite, pequeños electrodomésticos, que había que llevarlos a los puntos limpios. Hemos puesto en marcha estos puntos limpios de proximidad para hacer más fácil la recogida de los residuos por parte de los madrileños.
Y el cubo marrón, la recogida de orgánica, el próximo año estará ya implantada en toda la ciudad, quedan 9 distritos. El último será Centro. Donde llega la discrepancia es en la demanda de la EMT. Para Más Madrid y su concejala Inés Abanés, el Gobierno manipula al asegurar que se pierden usuarios. Por eso piden explicaciones en el Consorcio Regional de Transportes.
Ya, pero no se pueden dar datos parciales y manipulados, y menos desde la responsabilidad de ser presidente de la empresa municipal de transportes, que él ya no es el director gerente de Metro.
Para la bici, el carril de Castellana está en estudio. Revertir el de bulevares también. La apuesta es por el ciclocarril.
Más de la capital, los vecinos del barrio de Las Letras denuncian el aumento del consumo y la venta de droga en el barrio, sobre todo de heroína. Reclaman más seguridad al ayuntamiento para erradicar el problema sin trasladarlo de una zona a otra. Gloria García Talavera.
Con la presencia policial en Lavapiés, el problema de la venta y consumo de drogas se ha trasladado al barrio de Las Letras. Nos lo cuenta Paco González, presidente de la Asociación de Comerciantes.
Empieza a haber ya núcleos donde la gente se droga en León con Atocha, en la calle Moratín, en la calle San Pedro, en la calle Amor de Dios. Cosa que antes se había erradicado en el barrio y se había terminado ya con la época tenebrosa de la movida, cuando esto fue horroroso, ¿no? Y deducimos o intuimos que hay narcopisos, entre comillas, pero no los tenemos identificados porque se mezclan con los turísticos.
Paco González es además vecino y asegura que lo que más preocupa en el barrio es la vuelta de la heroína.
Aquí en la calle León con Atocha, pues en el soportal del Monumental, del Teatro Monumental, en los bancos que instalaron sobre la calle León, a las 3 y pico de la madrugada o 4, pues hay, te iba a decir hordas, a lo mejor es muy exagerado, pero grupitos abundantes y que hay pinchándose ahí en los soportales, incluso en algunos portales que ha habido problemas con algún vecino.
Ya se han reunido con la Policía Nacional y con la Policía Municipal. Están a la espera de ser recibidos por el nuevo concejal de Centro para trasladarle su preocupación. Exigen policía, pero también medidas sociales para acabar con el problema y no trasladarlo de zona.
En Móstoles, el ayuntamiento va a rescindir de forma definitiva el contrato con Cofeli, empresa investigada por la Púnica, en los próximos días. Se encargaba del suministro y mantenimiento de los edificios y centros educativos municipales por más de 73 millones de euros. Corresponsal María Martínez de Mora.
El Ayuntamiento de Móstoles rompe cualquier relación con Cofeli, empresa investigada por la Audiencia Nacional por su relación con la Operación Púnica. Después del visto bueno de la Comunidad de Madrid el pasado mes de mayo, la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, ha anunciado que en los próximos días se rescindirá el contrato de forma definitiva.
Por fin, Móstoles se liberará en breve, de forma definitiva, del contrato que el exalcalde del Partido Popular de esta ciudad, Daniel Ortiz, firmó con la empresa Cofeli.
Un contrato que supuso un desembolso de 73 millones de euros para las arcas municipales.
La de mayor cuantía en la historia de la ciudad, Ortiz fue imputado en la trama de corrupción púnica y tuvo que dimitir, mientras la empresa, a lo largo de estos años, ha desatendido gravemente sus obligaciones.
Desde 2014, año en el que se firmó este contrato, la empresa, aseguran fuentes municipales, no ha cumplido ni con la mitad de los trabajos acordados. Con esta rescisión, el Ayuntamiento de Móstoles cierra de forma definitiva cualquier relación con Cofeli y ha asegurado que tendrá especial cuidado en la adjudicación del nuevo contrato.
El puente que une la carretera de Colmenar, la M607, con la M40 va a seguir cerrado al menos 9 meses más. Su mal estado impide reabrirlo, así que los conductores de Tres Cantos y Colmenar se preparan ya para una temporada de atascos. Corresponsal Patricia Cristóbal.
Las obras tenían que haber terminado a finales de agosto, pero los planes se vieron truncados por el mal estado del puente, que deberá permanecer cerrado al menos 9 meses más. Y todo ello mientras los vecinos denuncian que no tienen una alternativa y que están sufriendo enormes atascos cada día para salir hacia Madrid. Se trata del puente del nudo de circunvalación de la M40 con la M607, que se cerró a finales de julio y que tenía que estar reabierto antes de que comenzara septiembre. Sin embargo, nada más empezar las tareas, los técnicos descubrieron que el estado del puente es insostenible. Por eso, la Dirección General de Carreteras está estudiando ahora cómo solucionar el problema y apuntan a que la respuesta más favorable es construir un nuevo acueducto haciéndolo desde cero. El problema es que esos trabajos durarán como mínimo 9 meses y eso que cuentan con la denominación de urgencia. Lo explica el director general de carreteras del Ministerio de Fomento, Jesús Herrero.
Todo apunta que la mejor solución, más segura, va a ser la sustitución del viaducto.
Por su parte, los vecinos de Tres Cantos han iniciado una recogida de firmas para exigir soluciones al Ministerio, algo a lo que se suma el alcalde, Jesús Moreno, que pide una reunión para solicitar mejoras.
Y Comisiones Obreras ha propuesto un plan de emergencia a 4 años para garantizar el derecho a la educación sin exclusiones y en igualdad de oportunidades. Pide más presupuesto, que concluyan las obras en 71 centros, 50 nuevos, reducir las ratios que denuncian que se superan en el 30%, 5.000 profesores más, la convocatoria de 11.000 plazas y la equiparación salarial de los docentes de Madrid con los del resto de España. Isabel Galvín, secretaria de Enseñanza de Comisiones Obreras.
Somos el profesorado de toda España que menos gana, en una comunidad que es la más cara de España en materia de vivienda y en materia de vida, en cuanto a coste de todas las actividades, desde la alimentación a cualquier transporte, etcétera.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 9 menos 10, iniciamos una nueva temporada de la máxima competición europea con 2 partidazos. Atlético de Madrid, Juventus de Turín y París Saint-Germain, Real Madrid. Además, como aperitivo, desde las 7, partido de segunda en el 106 de la FM. Fuenlabrada, Zaragoza.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Eduardo Molet. No tengo dinero, pero tengo casa. ¿Qué puedo hacer?
Venda su casa.
¿Y?
Y siga viviendo en ella para siempre.
¿Eso es posible?
Sí, y además todo ante notario.
¿Dónde le puedo ver?
En Fernando el Católico 19.
¿Teléfono?
Teléfono gratis. 900-264-904.
Voy a verle. 900-264-904.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Son las 8:43 de la tarde o de la noche ya, porque ya es de noche, a fin de cuentas, en fin, ya estamos prácticamente en el otoño. Aún nos quedan unos cuantos días, pero estamos en el otoño y ya atardece pues un poquito antes que la semana pasada, y así estaremos entrando poco a poco hasta que cambiemos de estación. Cuando suena esta música un tanto pizpireta y fresca, pues es señal de que está por aquí en el estudio Juan Carlos Pérez de la Fuente. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches.
Muy buenas noches. Pues, hijo, no sé dónde hay más teatro, si en los escenarios madrileños o en la vida política madrileña.
Bueno, buen teatro en los escenarios.
En los escenarios, ¿no?
Lo otro es...
Teatrucho.
Ópera bufa, ¿no?
Ópera bufa, sí, farsa. Sí.
Aficionados, hombre, diletantes.
Hoy me ha gustado mucho. Hoy, nuevo género, diletantes. Bueno, y luego don Ramón María, que nunca está lejano. Deberíamos poner todas las temporadas, de verdad, fundamental, Luces de Bohemia, para conocer un poco este
Luces
país.
De Bohemia, efectivamente. Oye, Juan Carlos, apelo a tu memoria de hombre de teatro, de director de teatro. Hoy ha habido una noticia que nos ha dejado a todos el aliento helado, que es ese asesinato triple en Valga, en un pueblo de Pontevedra, donde un hombre de 41 años ha matado a su exmujer, a su exsuegra y a su excuñada. Luego se ha entregado. Pero la muerte, el asesinato de su exmujer lo ha hecho delante de sus hijos, un chaval de 4 años y otro de 7 años. No sé si la ficción es capaz de superar la realidad, no lo sé.
Pues mira, la ficción, para que la risa minore la tragedia, la venganza de Don Mendo muere hasta el apuntador, porque no puede soportar. Te diría un dramaturgo, mire usted. Si un ser humano va a matar a su mujer, a sus hijas, luego va a hacer escenas de matarles delante de tal, eso es mejor hacerlo en comedia y que se caiga de risas el teatro, porque el ser humano tiene, como toda la vida, un límite para aguantar el dolor. Eso que ha sucedido, la noticia, es algo que dices, pero bueno, es posible. Y luego aparece sino Don Ramón María, que dice, esto es un esperpento, porque tragedia como tal, bueno, pues una madre Antígona que mate a sus hijos, tal, pero que sea tan terrible esto que me estás contando, yo me iría a la venganza de Don Mendo, que muera hasta el apuntador, pero todo es farsa, para que la risa aminore el llanto.
En fin, las 8 de la tarde y 45 minutos era una pequeña reflexión que te proponía nada más, porque hay veces que hay que buscar ejemplos en otros sitios para poder entender realmente o para poder asimilar, no entender, porque esto no se puede entender, pero para intentar asimilar por lo menos hasta dónde puede llegar la crueldad del ser humano, ¿no?
Infinita, infinita, de verdad. Porque y cada vez voy llegando y preguntando más a psicólogos para entender la vida y el teatro. El otro día un psicólogo me dijo, el 50% es maldad, el 50% del ser humano es bondad. Y dices, hombre, yo pensaba que estaba más al alza la bondad, ¿no? Pues no, no.
Bueno, hablemos de teatro. Bueno. Vamos a hablar de teatro aquí en Onda Madrid y hasta las 8 de la tarde, porque la cartelera de estrenos en Madrid está, se dice así ahora, que lo peta.
Que lo peta, que arde.
Está que lo peta.
Estamos estrenando todos, nos tenemos que llamar para ponernos de acuerdo.
Está que lo peta.
Y he elegido porque hay mucho y bueno.
Bueno, si está que lo peta es porque...
Porque va la gente al teatro.
Porque la gente va.
Eso es fundamental, escúchame. Madrid está en un momento muy bueno de teatro. Y lo mismo hablamos de grandes compañías nacionales que comedia pura para que la gente los sábados y los domingos se lo pase muy bien.
Que musicales también.
Que musicales, hombre, está Madrid.
Que mini teatros.
Exacto. Eso que llamábamos antes los viejos teatro alternativo. O sea, se está haciendo... Madrid es una ciudad de teatro muy bueno y nuestros profesionales. Y lo más importante, tenemos un público profesional porque también el público es o no profesional. Hay gente que dice, oye, pues de vez en cuando voy al teatro. No. Para mantener un público y teatros llenos hace falta público adicto y pues eso, que
como,
no nos falle.
Es como los novelistas que quieren lectores inteligentes, claro.
Exacto. Efectivamente. Y he empezado... ¿Qué te parece? Fíjate, nos vamos a Don Pedro. Dices que seremos modernos si somos capaces de ser muy clásicos. La Compañía Nacional de Teatro Clásico, en el Teatro de la Comedia de Madrid, ha abierto hace pocas temporadas, un gran estreno, y lo alabo y lo digo, qué bien que vamos a poder ver El Gran Mercado del Mundo de Don Pedro Calderón de la Barca.
El Gran Teatro.
No, el gran mercado. Es que ahí está la clave. Sí, yo llevo diciendo años, pero nadie se da cuenta. Es una obra muy cara para que la monte un privado. El Gran Mercado del Mundo, versión y dirección de Xavier Albertí, y creo, esta operación me gusta, que creo que está el Teatro Nacional de Cataluña, por medio, han hecho coproducción. Está Silvia Marsó, un gran reparto. Pero vamos a ver, Don Pedro sigue hablando o no en el siglo XXI. Habla de que todo se vende y todo se compra. Pues, pero vamos a ver qué es esto que está pasando hoy en día.
Que todos, si hasta, todos tenemos un precio, ¿no?
Todos tenemos un precio. Y el todo está en el mercado, allí, hasta la parte más, si quieres, más ética, más moral, en fin, sin comentarios, porque todo se vende. Entonces, que aparezca el gran teatro, todo es teatro, todo es mercado, mercadería. Todo el mundo ha triunfado el capitalismo, vamos a decir las cosas como son. Gracias a Dios el comunismo cayó. ¿Qué triunfa? El ser humano, el individuo, el individualismo, ¿no? Entonces vayamos a verlo, se estrena el 18 de septiembre, o sea, dentro de un par de días, ¿no? Y está hasta el 27 de octubre.
Bueno, pues esto es una cosa que no, yo no me voy a perder.
No, hombre, escucha, no debemos ir juntos porque bueno, nos lo debemos.
Bueno, una cosa que quería subrayar. A pesar del tiempo pasado, don Pedro Calderón de la Barca es un moderno.
No tengas la menor duda. Don Pedro Calderón de la Barca escribió una obra de teatro que podemos decir que en pintura, Las Meninas, Velázquez. Y en teatro empieza la modernidad con La vida es sueño. ¿Por qué? Porque él plantea, ser moderno no es más que tener dudas. esto es realidad o es sueño. O sea, hay que poner el según delante. Don Pedro Calderón de la Barca, si en vez de ser español, y lo digo con todo el dolor de mi alma, fuera inglés, estaría mucho más alto, bueno, en su corona.
Ser moderno es también penetrar en la condición del ser humano, ¿no?
Pero hombre, no te quepa
porque
la
pregunta, en cinco, claro, siglos no ha cambiado, somos lo que somos.
No cambiamos.
Virtudes y defectos del ser humano, la avaricia, la honra, la deshonra, el honor, el deshonor, la miseria, la trampa, lo maldito, la traición, todo eso la conoció en el mismo estado Calderón de la Barca que tú y que yo.
Pero que son 400 años.
Nada,
en comparación cuando éramos neandertales, que hay mucho neandertal.
Mira, antes me ha contado José Manuel Nieves, el compañero que hace con nosotros la conciencia de la radio los viernes, que la primera evidencia de que hay vida en bacterias en la Tierra es hace 4.000 millones de años. 4.000 millones de años. No 4.000 años,
no.
4.000 millones de años.
Y se dice pronto. Y por eso dices, ¿qué evolución hemos tenido? Hombre, pero cuidado, que la evolución puede ser hacia lo bueno o hacia lo malo.
Claro.
Dices, por eso podemos...
Bueno, bien, en fin. En el María Guerrero.
En el María Guerrero, Teatro Centro Dramático Nacional. Señores, esto es un clásico y hay que volver a verlo. Madre Coraje, de Bertolt Brecht, dirección Ernesto Caballero, a partir del 27 de septiembre. ¿Quién hace Madre Coraje? Que es la pregunta. Blanca Portillo. Y la siguiente pregunta, si no ahí estamos en guerra, ¿por qué tenemos la necesidad de poner Madre Coraje y sus hijos? Madre Coraje nos cuenta la historia de una mujer. Yo creo que cuántas veces veo en programas de televisión y en radio que la gente dice, para hablar bien de alguien, dice, ese es un Padre Coraje. Y dices, un momento, tú eres consciente de que Madre Coraje es una mujer que saca provecho de la guerra, que no quiere que la guerra termine porque si no su negocio se le va al garete. Y fíjate... la guerra, ese gran negocio. Posible, ¿por qué lo habrá hecho? No lo sé, yo lo veré y lo veremos, porque es verdad que cuando...
Pregunten a Juan March, por ejemplo, los que hicieron negocio con la guerra, claro, y tantos.
Y tantos. Cada guerra que hay en el mundo hoy en día, te preguntas. Fíjate drones que han echado unas bombitas ahí en unos pozos petrolíferos. ¿Qué intereses hay? ¿Qué negocio hay? Y yo creo que si yo pusiese hoy Madre Coraje, haría esta pregunta muy de Max Sau. ¿Y tú qué hiciste por evitar la guerra?
Bueno, al Teatro Español.
El Sirviente, de Robbie Mowat. El dirección Mireia Gabilondo, Eusebio Poncela y Pablo Rivero. Hace unos años nos sorprendió a todos una película mundo homosexual. Ahí me recordaba a la señorita Julia, esas relaciones de poder y sumisión, ¿no? Entre la novela cuenta la historia de un aristócrata y su sirviente. Dos homosexuales, en una relación muy particular, y está Eusebio Poncela, pues hombre, habrá que ir a verlo, ¿no? Harold Pinter en el año, creo que fue en el 40, no, en el 68, hizo un guión para una película. La película la pueden ver, merece la pena. O sea que ves, ahí lo tiene. No tenemos escrúpulos en decir. Y se va a poner desde el 19 de septiembre.
Bueno, Juan Carlos, vamos ahora al Teatro Bellas Artes, que además ha gozado encima de una campaña de publicidad indirecta que le ha hecho el diario El País, porque el actor que realmente encarna toda la obra, que es
José Sacristán.
José Sacristán, pues salía en la portada del diario El País, diciéndole algo a la vicepresidenta del gobierno, arreglar de una manera, tal. En fin, por cierto, he visto una entrevista muy cortita en el diario El País también con Sacristán, hablando de su vida. Tiene 82 años, ¿eh?
Sí, escúchame, es un fenómeno.
Tiene 82 años.
Tú sabes
años.
Que yo le dirigí en Muerte un viajante, aquel Willy Loman.
82 años, y él es muy sincero además en la forma en que habla. Recuerda con mucho cariño, fíjate, el momento en el que luchaba por ser actor. El padre quería que fuera otra cosa, porque eso de actor al padre le debería sonar extrañísimo.
Pues imagínate.
Y sin embargo su madre lo defendió siempre, ¿no?
Qué bonito.
Luego contaba eso de que, claro, el día que enterramos a mi madre yo me quería meter con ella en el hoyo, ¿no? En la sepultura, irme con ella, ¿no? Porque fue ella la que realmente...
La que luchó y le defendió. Digamos que es de Chinchón.
Sí.
Es un personaje. Él es un personaje, pero es hombre valiente. Yo creo que... Y es un maestro. Cuando se alcanza esa edad y esa manera de... atrás quedan cuánta película de transición, cuánto personaje pequeño, ¿no? Entonces, yo lo entiendo. Cuando se llega a esa edad, pues se tiene un estatus, ¿no? Y hay que ir a verle por dos motivos. Primero, porque está él, es señora de rojo sobre fondo gris... Y por el autor,
Delibes.
Delibes.
Le hago un homenaje a su mujer. Eso es un cuadro, Señora de Rojo sobre fondo gris, es un cuadro
exacto
en el que aparece la mujer de Delibes. Cuando la mujer, cuando Delibes queda viudo, Delibes claro entra en una depresión
la
tremenda.
Depresión, y él establece un paralelismo.
Y escribe ese libro, Señora sí de Rojo sobre fondo sí gris.
Y además es un pintor con una gran crisis porque yo creo que detrás de grandes hombres y de grandes mujeres hay grandes
oye
personas.
Juan Carlos, que podemos ver en las tablas del teatro a Maribel Verdú, ¿no?
Hombre, mira, escúchame, es muy comercial esto, pero yo donde esté Maribel Verdú, yo considero que Maribel Verdú es la número uno de su generación, por encima de Blanca Portillo. Lo digo así, la he visto cosas que dices esta chica, bien. Pero ella está casada con un productor y hace las obras de teatro que le ofrece su marido. Invencible.
Bueno, tiene cierta lógica también, ¿no?
Hombre, escúchame, porque claro lo vamos a entender. Yo siempre,
no hemos dicho que veo, no hemos hablado del gran mercado del mundo.
Bueno, cada vez que la veo le digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Secuestrar a tu marido para contratarte, ¿no? Y se ríe, ¿no? Es muy buena actriz, ¿no? Bueno, pues es una obra, la dirección es de Daniel Veronese, argentino, muy buena, ¿no? Está con Jorge Bosch, una pareja adinerada, afectada por la crisis económica, está obligada a mudarse a un barrio más humilde. Y la típica historia de lo que ha sido y lo que la vida...
Bueno, real como la vida misma, ¿eh? Real como la vida misma. Eso ha ocurrido en muchas familias, lamentablemente.
Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, pues como vamos con el tiempo, a ver qué... Ah, bueno, va fatal. Teatro Infanta Isabel, La fuerza del cariño, de Dan Gordon, dirección de Magui Mira. ¿Por ver a quién? Pues una mujer que un día cantaba, y lo hacía muy bien, pero que cuando se subió a los escenarios, ojo cómo lo hacía. Estoy hablando de Lolita Flores, Lola Flores. Pues yo recuerdo en la etapa mía como director del Español, hizo una por la Plaza del Diamante. ¡Buah! ¡Buah!
¿De Mercé Rodera?
De Mercé Rodera. Solo ella, monólogo, ¿eh?
¿De dónde le viene esta influencia artística a Lolita? Quiero decir, porque...
Del hambre.
Porque ella no es una mujer que haya pasado por una escuela de dramática,
ahí está,
de arte dramático, ni mucho menos, ¿no?
Pero se deja dirigir. Ella la ha escuchado decir y me decía, un buen día no te llaman como cantante, como te deberían, pero te llaman un día de actriz y dices, pero bueno, vamos a ver, mi madre lo hacía, sentido común, casi nada, ¿eh? ¿Y qué sucede? Que se deja dirigir, que se ha rodeado de buenos directores.
A mí me parece mejor actriz que cantante, te lo digo francamente.
Sí, escúchame, yo creo que sí, vamos, sin duda alguna, ¿no? Entonces, lo que queremos es que nos sorprenda, como en la culumeta de la Plaza del Diamante. Entonces vamos a ir a verla, La fuerza del cariño, cuatro personas que a pesar de sus grandes diferencias celebran la vida, es un gran canto a la vida, fíjate, son una madre perfecta, una mujer tal, su hija rebelde, un profesor seductor y torpe y un astronauta excéntrico. Es un gran canto a la vida, pero espero que nos sorprenda porque yo creo que su humanidad la entrega muy bien a la piel de sus personajes. Me falta alguno. Teatro Bellas Artes, Teatro Seguro, Teatro María Guerrero. Es que tengo aquí un lío de papeles, vaya tardecita. Ah, bueno, no, por Dios. Palacio Municipal de Congresos de Madrid, Campos de las Naciones. Señores, en el mes de octubre, Le Litier. Viejos hazme reíres, premio Princesa de Asturias, celebran el 50 aniversario,
grandes del humor.
Vayan sacando las entradas porque habrá todos los problemas del mundo, ¿no? En el canal, no se nos puede olvidar, que luego dicen que no hablo del canal, que si yo quiero ser director del canal, estas tonterías que la gente dice, ¿no? Escenas de la vida conyugal de Bergman. Es verdad que dices, ay madre, qué aburrimiento. Bueno, pero es Bergman. ¿No? Bueno, y luego quién lo ha dirigido Norma Aleandro, una de las grandes actrices, muy mayor ya, argentina. Y está Ricardo Darín y Andrea Pietra.
Bueno, son actores que soportan cualquier cosa, ¿no?
Soportan hasta los soporíferos. Bergman, porque Bergman es tal. Entonces les hemos hecho una especie de... Porque hay que ir al teatro y se dan cuenta que hemos hablado de dramas, de Don Pedro Calderón o de Bertolt Brecht. ¿Sabes a quién he hecho en falta? Con dolor lo digo. A don Ramón María del Valle Inclán. Y digo a los nuevos gerifaltes de la cosa cultural de todas las administraciones que no me ponga usted el nombre, don Ramón María del Valle Inclán, a un teatro, sino que un teatro, aunque se llame Arniches, todas las temporadas haga a Valle Inclán.
Debería ser así, todas las temporadas.
Pero escucha, ¿por qué? Pues porque es el más grande del siglo XX.
Estoy contigo.
Y hablaremos del año Galdós.
Bueno, desde luego, sin duda alguna.
Bueno.
Del año Galdós, sin duda alguna. Además, es uno de los grandes de la literatura española. Para mí es de lo mejor que ha dado
Después de Cervantes Galdós.
Vamos, y... Bueno, es que buen hijo de Cervantes es Galdós, además, exacto, naturalmente. Bueno, querido.
Un placer.
Oye, vamos a ir juntos entonces a ver el Gran Teatro del Mundo, el Gran Mercado del Mundo.
Pero
vamos,
ya, ¿la semana que viene?
La semana que viene...
¿Cómo están los fines de semana?
La semana que viene... Pues ahora te digo, pero creo
venga,
que sí.
Vale,
pero
vale. No, sí. Es que tenemos que ver porque hay mucho.
Venga, unos segundos para que sean las 9. Gracias,
un abrazo,
Juan Carlos.
Muy fuerte.
Hasta luego. Hasta luego.